¿Ahora me oyes? ¿Ahora? ¿Me oís ambos? Vale. A Gutiérrez también. Ya sé, era un problema que había aquí, alguien me había dado donde no debía, ¿vale? Bueno, pues como os decía, vamos a comenzar hoy estas videoconferencias que vamos de tres cuartos de hora cada una, que vamos a realizar con una periodicidad semanal, ¿vale? Lo que acabo de mirar ahora un momento que interrumpí, pensé que me decías que no me escuchabas por eso, es que acabo de entrar en mi Academus donde aparecen mis tutorías, bueno, y ahí está la programación de lo que pretendemos hacer en cada videoconferencia. Claro, los tres cuartos de hora tenemos que cortar, es decir, a las 9 menos cuarto, porque yo, pasada esa hora, como bien tenéis también, tengo tutorías de despacho y entonces me tengo que dedicar a tutorías de despacho donde comparto dos asignaturas. Pero en cualquier caso, lo que nos quede de un día, bueno, pues al día siguiente empezamos donde quedamos, no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, vais a dejarme de verme un momento porque voy a estos apartados de tutorías. Si no me equivoco, tenéis 12 temas, perdón, 12 semanas. Y 14 temas en el libro, ¿no? Entonces, en las tutorías podéis ver que hoy pretendemos hacer presentación de la asignatura y tema 1. El día 21 de febrero, pues presentaremos el tema 2. Al principio los temas son de micro, un poco más complejos. El tema 3 el 7 de marzo, porque acordaros que el 28 de febrero no tenemos clase porque es carnaval y es fiesta local en Gijón, donde tenemos el centro asociado. El 14 de marzo tenemos el tema 4, el 21 de marzo el tema 5, el 28 de marzo el tema 6, el 4 de abril el tema 7. Ya nos quedaríamos de vacaciones de Semana Santa ese fin de semana, por lo tanto a la semana siguiente estaríamos de vacaciones, no habría clase, y a la vuelta el día 18 haríamos en los temas 8 y 9, el 25 los temas 10 y 11, y el 2 de mayo el tema 12, el 9 de mayo el tema 13, el 16 de mayo el tema 14. Aparentemente esa es la última tutoría. No es cierto, este año hemos tenido un problema que ya apareció en el primer cuatrimestre y es que nos, a ver, el 16 de mayo damos el último tema. El 23 de mayo no vamos a tener tutorías ni presenciales ni a través de VIP porque es la primera jornada de exámenes, pero el 30 de mayo sí tenemos tutorías, lo que pasa es que no aparecen ahí. ¿Qué ocurre? Que para que podáis tener libertad para presentaros el día 23, si queréis, bueno, la semana del 23, si queréis, con todo trabajado, pues esa semana del 30 no vamos a dar material reglado, lo vamos a dedicar a repaso para aquellos que no os habéis presentado en la primera semana y que por lo tanto os presentáis en la primera semana de junio, ¿vale? A la segunda semana de exámenes. Bueno, hasta aquí todo claro. Mirad, vosotros tenéis que utilizar el chat cuando me queráis decir algo, me queráis parar porque no entendáis o queráis hacerme, tengáis algún tipo de duda, me lo mandáis al chat. Yo lo veo y entonces os respondo de palabra, ¿vale? ¿Está claro ambos? A Gutiérrez 854 M López 6061. ¿De acuerdo? A ver. A Gutiérrez 854. ¿Puedes usar el chat? A Gutiérrez 854, por favor, puedes usar el chat. Vale, de acuerdo, muy bien. Bueno, pues entonces cualquier cosa me la manifestáis a través del chat, y yo respondo. Como habéis visto, aquí tenemos una serie de transparencias y esas transparencias, pues os las podéis bajar tranquilamente. Cuidado. Esas transparencias son simplemente un esquema, pero lo que entra es lo que está en este libro, ¿vale? Bueno, en este libro lo que tenéis es básicamente una introducción a la economía que brevemente nos introduce en cuestiones de economía medioambiental, pero básicamente lo que nos abre es a una serie de cuestiones de micro y macroeconomía que son claves para entender las cuestiones medioambientales y sobre todo cómo se tratan por parte de las organizaciones y especialmente de los organismos públicos, ¿vale? Bueno, como sois gente totalmente de ciencias, pues va a ser un curso muy sencillo, lo único que va a tener muchos conceptos que vais a tener que ir mirando poco a poco. Estudiar tenéis que estudiar vosotros. Yo estoy aquí para daros un esquema, explicaros los conceptos más confusos, y vosotros, digamos, para plantearme las dudas, ¿vale? Cuando acabe estas charlas, a menos cuarto, lo primero que voy a hacer va a ser colgarlas en el repositorio, ¿vale? Entonces podéis tener acceso a ellas en cualquier momento. ¿Hasta ahí sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, pues si os parece, sin más dilación, vamos a empezar con el tema 1, que se titula La economía y de qué se ocupa. Bueno, yo voy a seguir estrictamente el libro. A ver, alguien me puso, Agutier, ¿me pusiste aquí o no? ¿Qué significa eso? Ah, que no hay ninguna duda, vale. Lo acabo de entender. Bueno, entonces vamos a empezar con el capítulo 1. Bueno, yo lo que voy a hacer en este caso va a ser ocuparme de este tipo de actividades de la misma forma que lo trae el libro. No voy a introducir nada. A veces voy a hacer algún comentario de alguna cosa que a mí me parece interesante, pero bueno, vosotros tenéis que seguir el libro y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, a la vez que vaya explicando, a veces voy a hacer referencia a algunas de las cuestiones que vienen en el libro. Mi pretensión hoy, en esta media hora que nos queda, porque hemos ocupado un cuarto de hora para la presentación, es un poco introduciros al tema 1 con la cuestión de qué es la economía. El mayor problema yo creo que podéis tener los profanos a esta asignatura es que tiene un inmenso número de conceptos que son fáciles de entender, pero luego a la hora de la verdad, cuando hay que trabajar con ellos, uno se da cuenta que si no lo ha estudiado, y repito, solo si no lo ha estudiado, pueden ser difíciles de poner en la práctica en un momento dado. Pero por lo demás es una asignatura fácil, exige un poco de trabajo habitual, pero nada más, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis el esquema, el índice de lo que vamos a ver en este tema, que no es ni más ni menos que el índice del capítulo, ¿eh? Con lo cual no voy ni a explicarlo. Nosotros nos vamos a sujetar a lo que nos pide la UNED y ya está. Bueno. Pues vamos a empezar y voy a mover estas cajas. Espera. Vale. Bueno. Vamos a ver. Bueno, muevo todo esto para que podáis ver la transparencia en toda su profundidad. Bueno, este primer epígrafe del tema 1, que comienza en la página 5 del libro, ya tenéis el libro, me imagino, se titula Los conceptos de economía y de ciencia económica. Primero nos define el concepto y luego, digamos, la disciplina que estudia ese concepto. Bueno, esto de ciencia económica es un poco discutible. Hay gente que dice que la economía es una ciencia, la dirección de empresas es un arte. Hay otra gente que dice que ninguna de ellas es ciencia. Bueno, de todo esto se puede afirmar que ambos son, bueno, pues ciencia o una parcela de saber, como lo queráis llamar. ¿Vale? No es ciencia natural, evidentemente es una ciencia social, pero como lo puede ser cualquiera otra ciencia social. Bueno, pues el concepto, la economía, es la que se ocupa de las elecciones que son necesarias para satisfacer las necesidades individuales y colectivas con medios escasos. Es decir, si pudiera contároslo de una forma más amplia, os diría que la primera definición, que es discutible, por supuesto, pero el supuesto del que parte la economía para desarrollarse, es que el ser humano es un ser humano que nunca está completamente satisfecho con lo que tiene, ¿vale? Sino que se va a ocupar de todas, va a intentar tener cuantos bienes pueda. Pero claro, tienen medios escasos las organizaciones, como las empresas o los organismos públicos, eso ahora lo entendemos muy bien, y tenemos medios escasos los hogares. Y desde este punto de vista estamos hablando de medios financieros, pero la economía no se ocupa solo de eso. Porque ya en los flujos reales, pues por ejemplo, tenemos unas materias primas escasas e incluso, y ya que estáis estudiando medio ambiente, los recursos naturales son escasos. Bueno, cuando yo empecé a estudiar este tipo de cosas, en esto no se había pensado tanto, pero hoy podemos decir, sin que nadie nos exprese ninguna... nos exprese nada al contrario, que la economía o que los recursos naturales como el aire limpio, por ejemplo, son escasos. Incluso entendemos que agua potable es escasa y esos problemas existen en muchas partes del mundo, ¿eh? Bueno, no sé de dónde sois vosotros, porque yo tengo un alumnado muy amplio, incluso de más allá del Atlántico, pero bueno, vosotros entendéis que aunque, no sé si sois asturianos, aunque en Asturias ese no sea un problema muy grave, el agua potable, por ejemplo, es escasa. Y cuando tenemos medios escasos, pues las personas individuales, pero también las empresas o los países, los entes públicos en general, pues tienen que realizar elecciones y sacrificar algunos de sus deseos en aras de poder satisfacer otros, ¿vale? Ah, muy bien, de Segovia. Bueno, pues lo entenderás mejor que nosotros. Y de hecho, este tema de los medios escasos, pues, por ejemplo, del agua potable escasa, es un tema antiguo para vosotros y de hecho por eso tenéis el acueducto, ¿no? ¿Eh? ¿A Gutiérrez? Vale. Pues bien, la economía se va a ocupar de esas elecciones que son necesarias para que tanto nuestras necesidades individuales como las colectivas puedan ser satisfechas con esos medios escasos de los que disponemos debido a nuestra vida en la Tierra. Bueno, de la economía se dice que es la más antigua de las artes, ¿vale? Y en ese sentido se dice, bueno, pues ya se habla en la Biblia de cubrir necesidades, pero también la más joven de las ciencias. Y eso podemos asegurarlo, porque la economía, como ciencia, como rama del saber, nace con Adam Smith en el año 1776, que es el año en que Adam Smith escribe La riqueza de las naciones, donde estudia por qué las naciones se hacen ricas. Y para llegar a encontrar una explicación a ello, tiene que sistematizar el conocimiento económico existente. Y además, sí señor, os falta el mar de Gijón. Y además lo dota del método para desarrollo posterior, ¿vale? Y de esa manera lo convierte pues en una ciencia. Bien, vamos a pasar a la siguiente transparencia. Ahí va, ¿vale? Entonces, como ciencia, la economía se ocupa de la forma en que se van a administrar esos recursos escasos, de tal manera que, por un lado, se puedan producir los bienes y servicios que se necesitan y, por otro lado, perdona, ¿eh? Se trata de distribuirlos para que sean consumidos por todos los miembros de la sociedad. Entonces, la economía se encarga de administrar recursos para producir y luego de la distribución de los mismos, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una definición de economía. Pero obviamente detrás de esta definición de la economía, gracias a Gutiérrez, detrás de esta definición de la economía está obviamente la conducta humana. Digamos, si estuviéramos satisfechos alguna vez, probablemente aunque los medios fueran escasos, las elecciones no serían tan necesarias, o por lo menos algunas. Por eso, en 1932, Robbins introduce en su definición de economía el estudio de la conducta humana, de tal manera que se trata de ver cómo esa conducta humana interrelaciona entre los fines de la economía y los medios escasos, debido a que los medios escasos pueden ser susceptibles de usos alternativos. Por ejemplo, si nosotros disponemos de agua, pues podemos, pero de agua limitada, una cantidad de agua limitada, y yo creo que eso pasa, bueno, al menos más allá de los Pirineos en algunas ocasiones, pues a veces las administraciones deciden, pues no se pueden rellenar las piscinas o no se pueden regar los campos de golf, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso, aunque tengamos agua, nos dificulta la satisfacción de otros usos del agua alternativos, ¿vale? ¿Está claro, Gutiérrez? Bien. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver cuáles son esas características de economía como ciencia social que es, que, bueno, os lo contaba anteriormente. Bien, desde ese punto de vista, la economía es una ciencia social. Y se dice que es ciencia social porque se centra, en primer lugar, sobre el comportamiento humano, porque veíamos que la base era el comportamiento humano, y partiendo de ese comportamiento humano, sobre sus consecuencias en la sociedad. Además, lo que hace, y lo habíamos dicho de alguna manera a través de la definición de Robbins, va a relacionar el comportamiento humano con las necesidades del ser humano, ¿no? Además, estudia el uso de recursos escasos. Tenemos recursos escasos susceptibles de usos alternativos, y como los deseos humanos son ilimitados y por lo tanto crecientes, tiene que usar esos recursos humanos susceptibles de usos alternativos de una forma. Entonces, a continuación tiene un problema de elección porque tiene que decidir cómo se distribuyen y cómo se usan esos recursos. ¿Hasta ahí bien? Pues ahora, todavía dentro de esta pregunta, vamos a pasar a un subepígrafe que hay dentro de este epígrafe, que es la distinción entre tipos de bienes. Y en primer lugar, vamos a hablar de una distinción que sigue haciéndose, pero cada vez más que nunca. Daros cuenta. Por un lado, se distingue el bien económico, y se llama bien económico porque es escaso en relación con las necesidades humanas, y por lo tanto, como tiene distintos usos alternativos, hay que buscar el mejor uso posible. Os ponía antes el ejemplo del agua, no os vuelve a servir aquí. Y se contrapone el bien económico al bien libre. Un bien libre es un bien que no muestra escasez, y que de su consumo nadie puede ser excluido. Y como nadie puede ser excluido, pues nadie tiene incentivos a expresar cuánto vale ese bien. O sea, cuánto vale ese bien para él, cuánto estaría dispuesto a pagar por ese bien. Porque sabe que lo puede tener y en las cantidades que quiera de todos modos. Y además, no es objeto de estudio, el bien libre no es objeto de estudio por la economía. Bueno, luego vemos el ejemplo que pone ahí. Mirad. Cada vez en el estudio de la economía se habla menos de bienes libres. Ya casi hay economistas que se atreven a decir que no existe ningún tipo de bien libre, ¿no? Ahora no se dice, pero cuando yo estudiaba se decía que el aire puro era un bien libre. Por lo tanto, nadie estaba dispuesto a pagar por él. ¿Os dais cuenta? M. López a Gutiérrez, ¿os dais cuenta de eso? ¿Diríais lo mismo hoy? No, claro. Hoy no diríais lo mismo porque cada vez que vemos esas imágenes de Madrid, de Barcelona y mucho más, de Beijing, por ejemplo, cubiertas de esa capa negra, decimos, madre mía. Entonces hoy, bueno, pues el aire puro no es un bien libre, es un bien económico. Por eso, aquí en este libro, han dejado de mostraros como ejemplo de bien libre el que era tradicional en los libros de texto de economía, que era el aire puro, y os han puesto el sol. Pero ahí nos quejamos los del norte. Porque, así todo, hoy está claro que para nadie el aire puro es un bien libre, pero el sol es bien libre hasta cierto punto. Porque los asturianos tenemos que cruzar el puerto para ir a secar. Es decir, el sol para nosotros sigue siendo un bien escaso, por lo tanto es un bien económico. Y de hecho, quien puede, pues paga para tener, quien puede y le gusta, paga para tener sol. Sin embargo, es verdad que ese sol, pues es un bien cuasi libre, pues en Canarias, o en Andalucía, o en la Comunidad Valenciana, ¿lo entendéis, eh? ¿Esto se entiende? Sí, vale, muy bien. Pues entonces, continuamos, vamos a pasar a la siguiente transparencia. Y entonces vamos a centrarnos en aquellos bienes, que son específicos, de aquellos bienes que son los que se estudian en la economía, que son los bienes económicos. Bueno, pues un bien económico, para que un bien sea denominado económico, tiene que cumplir tres características. Tiene que ser útil, tiene que ser escaso y tiene que ser transferible. Es decir, un bien económico tiene que ser útil porque tiene que ser capaz de satisfacer necesidades humanas, ¿eh? Por ejemplo, los ratones, y ciertos tipos de ratones, no todos, pueden ser un bien económico porque los usan los laboratorios y algunos científicos para investigar. Pero sin embargo, estos ratones campestres o los topillos que habéis tenido en Castilla-León hace un tiempo, pues no son un bien económico porque no son útiles, porque no satisfacen necesidades humanas. Puede haber personas extrañas a los que les satisfagan necesidades, pero en general no las satisfacen, ¿vale? Además, el bien económico tiene que ser escaso. Si no es escaso y está disponible para todos los usos necesarios, no hay que decidir sobre nada. No es necesaria la elección, como por ejemplo el sol en Andalucía. Y además, tiene que ser transferible. Es decir, tiene que poder utilizarse en aquellos usos y lugares donde exista necesidad. Por ejemplo, la inteligencia de una persona como input no es un bien transferible, ¿vale? Porque es su inteligencia, su capacidad para hacer. Pero la competencia que ha adquirido gracias a esa inteligencia y a sus conocimientos y experiencias, esas sí son transferibles. Porque o las usa la empresa A o la empresa B o la empresa C. O las usa el mismo para escribir un libro y entonces las usa su editorial. ¿Me explico o no me explico? Pero en cualquier caso, tiene que ser transferible. Las piernas de Messi no son transferibles. Sus competencias jugando al fútbol sí son transferibles, ¿lo entendéis, eh? Bueno, pues continuamos. Vale. Pero hay otras clasificaciones. Según la naturaleza del bien, el bien puede ser de consumo. sí satisface directamente determinadas necesidades humanas. Es decir, no satisface una empresa, sino satisface directamente lo que quiere algún individuo. Desde ese punto de vista, los bienes de consumo pueden reagruparse en dos partes. Hablamos de bienes duraderos, aquellos que se pueden usar más de una vez sin agotarse, por ejemplo, un libro, unas maletas para viajar, etc. Hablamos alternativamente dentro, repito, de los bienes de consumo, de bienes no duraderos o perecederos. Son aquellos que se agotan con el uso. Por ejemplo, el agua o cualquier tipo de alimentos. Un Kleenex, ¿lo entendéis? Bueno. Frente a los bienes de consumo, tenemos los bienes de capital. Los bienes de capital son los que se producen para producir otros bienes. Por ejemplo, un hotel que proporciona alojamiento a los turistas, ¿vale? Pues el hotel en sí mismo es un bien de capital, mientras que la estancia es un bien de consumo. ¿Lo entendéis o no? ¿Sí? Vale. Muy bien. Y ahora vamos a ver una tercera clasificación que clasifica los bienes según su función. En ese sentido podemos hablar de bien intermedio que puede sufrir alguna transformación para convertirse en un bien de consumo de capital. Por ejemplo, un ladrillo. Es un bien intermedio. Nadie compra un ladrillo para consumirlo, pero sí compra un ladrillo para construir un hotel, para construir una casa, para construir una fábrica, para construir una oficina, ¿vale? O para construir una chimenea, por ejemplo, ¿vale? Frente al bien intermedio, tenemos el bien final, que ya es apto para el consumo sin necesidad de transformación. Para el consumo o para ser un bien de capital, por ejemplo, el hotel, por ejemplo, un ordenador, por ejemplo, un libro, por ejemplo, un teléfono, ¿vale? Bueno. Entonces, la economía lo que va a hacer es satisfacer necesidades, de tal manera que pretende producir el mayor número de bienes para hacer frente a las necesidades individuales y colectivas. Además, intentará hacerlo lo mejor posible, de tal manera que satisfaga las necesidades de individuos y sociedad. Y además, va a afrontar el problema no solo de cómo producir, sino también de cómo distribuir, ¿vale? Por lo tanto, producción y distribución. Bueno, y ya para finalizar este epígrafe, luego pasaremos a la pregunta 1-2, pues vamos a ver cuáles son las preguntas clave a qué hay que responder con la economía, qué pretende responder la economía. Pues en primer lugar, tiene que decidir qué producir. De tal manera que las sociedades van a decidir el destino de sus recursos productivos y los individuos deciden cómo emplear sus capacidades cuando aceptan un empleo o cómo utilizar tiempo al elegir estudio o la diversión. Es decir, las sociedades deciden si vamos a gastar en educación, si vamos a gastar en construir autopistas o si vamos a gastar en la dependencia, por ejemplo. Y lo hacen a través de sus organismos públicos generalmente. Mientras que los individuos deciden cómo van a emplear sus propias capacidades cuando aceptan un empleo, por ejemplo. Es decir, un profesor universitario, cómo va a decidir que va a dar las clases, cómo va a decidir investigar, hasta qué punto. O, más en general, cómo utilizar su tiempo, por ejemplo, cuando uno está haciendo una carrera, pues cómo distribuye su tiempo entre estudio y diversión. Bueno, una vez decidido qué producir, la economía decide cómo hacerlo. Por ejemplo, qué sistemas técnicos emplear, qué tecnologías, pero también cómo organizar el sistema productivo. Lo hacemos a través del mercado, lo hacemos a través de la empresa, lo hacemos a través de la planificación. ya más en concreto, una empresa decide, por ejemplo, un banco decide, pongo más cajeros, utilizo más empleados, ¿qué hago? ¿Vale? Esa es una segunda pregunta. Y ya la tercera pregunta a la que tiene que responder la economía, pues es ¿para quién producir? Para quién producir es lo mismo que preguntar cómo distribuir los recursos. En general, para las personas y entidades que abonen el precio, pues se les ofrecen los recursos, eso en el mercado. Pero, por ejemplo, en las economías mixtas de mercado, como puede ser cualquiera de las economías europeas en este momento, la sanidad y la educación son obligatorias. Y, por lo tanto, las satisface el sector público con nuestros impuestos o con otro tipo de ingresos obtenidos de todos los ciudadanos. Y, por lo tanto, esa sanidad y esa educación no se les abona el precio, sino que la sociedad entera la paga para que todos los individuos tengan las mismas oportunidades, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cómo se coordina esta decisión para ver cómo se produce y para quién? Bueno, pues a veces lo aporta el mercado, porque el mercado fija el precio y quien está dispuesto a pagarlo obtiene el bien y quien no lo hace. Pero eso no pasa siempre. Por ejemplo, en el uso de recursos no renovables, pues no sucede así. Por ejemplo, con el agua, ¿no? No se decide así a través del precio. No hay una subasta de precios para el uso del agua. Vale, ¿hasta aquí sí o no? Sí. Vale, pues a ver si en estos 5 minutos que nos quedan, por lo menos nos da tiempo a ver entero el epígrafe 2. Hoy vamos a empezar un poco retrasados, no pasa nada, nos vamos alcanzando a lo largo del curso, tenemos 3/4 de hora todas las semanas, ¿vale? Además, no tenemos fiestas en martes, a no ser el carnaval y el día de Semana Santa, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a ver, la pregunta 1-2 la vamos a dedicar a la producción de bienes y los factores productivos. Bueno, en primer lugar hay que decir lo que es la producción de bienes, que es la transformación de una serie de inputs, energía, capital humano, capital, etcétera, en otro de orden inferior, ¿vale? Es decir, consiste en coger una serie de inputs y transformarlos en algo que sea apto para el consumo y que pueda satisfacer necesidades, ¿vale? Como input de este proceso de producción se usan una serie de factores o recursos productivos, ¿no? Que son los elementos que van a permitir transformar unos bienes en otros. Desde ese punto de vista, podemos distinguir entre bienes de primer orden, que son aptos de forma directa para el consumo, como la fruta, y hay bienes de segundo orden, que tienen que ser transformados para ser consumidos. Por ejemplo, el zumo envasado, ¿vale? ¿Entendéis? Por lo tanto, la producción de bienes consiste en la transformación de un bien de orden dado en otro de orden inferior para hacerlos aptos para el consumo, ¿eh? Y eso incluye la fabricación y el transporte, ¿vale? Incluye la fabricación y el transporte. Vale. Por lo tanto, vamos a empezar con el análisis de cuáles son esos factores originales de producción. Por un lado, esos factores productivos. Por un lado, tenemos los factores originales de producción. Aquellos que no ha creado el hombre, aquellos que no dependen del hombre, sino que son naturales. Por ejemplo, la tierra, o los recursos ofrecidos por ella o por su entorno, incluso la luz del sol, ¿vale? Pero esos factores originales, por sí mismos, ofrecen productos de consumo, pero no todos. Es decir, bueno, realmente no ofrecen ninguno, porque para poder consumirlos hay que realizar un trabajo, incluso si surgen de la propia tierra, porque incluso la caza, la pesca y la recolección en el Paleolítico exigían un trabajo. ¿Entendéis esto que os estoy diciendo, no? ¿Sí o no? ¿Vale? Aunque comamos los recursos frescos. El trabajo, por lo tanto, es la aportación directa del ser humano al proceso productivo. Y luego, además, al trabajo, y ya en los procesos más complejos, hay que unirle el capital, que son una serie de recursos. El trabajo es un recurso con el que nace el ser humano. El capital es un recurso que ha sido desarrollado por el ser humano para facilitar esas tareas productivas. Por lo tanto, el conjunto de recursos productivos de que dispone una economía para obtener bienes y servicios son esos factores originales de producción, es el trabajo y es el capital. De todas maneras, hoy suele incluirse la iniciativa empresarial. ¿Por qué? Porque hemos visto que muchas sociedades, y entre ellas incluyo la española, se ha hablado cada vez más de la escasez de iniciativa empresarial. Y es verdad que el output, inicialmente, y ya lo veremos en temas posteriores, los economistas decían que la empresa era una caja negra donde metidos unos inputs y de acuerdo con una tecnología teníamos unos outputs. Hoy sabemos que eso no es realmente así totalmente, porque la iniciativa empresarial puede hacer variar esa relación entre outputs e inputs. Por eso ahora se reconoce como factor productivo también la iniciativa empresarial, ¿vale? ¿Hasta ahí de acuerdo? A ver, muy bien, muy bien. Bueno, pues continuamos. Vale. Entonces vamos a continuar. La remuneración del trabajo va a permitir al ser humano obtener unos medios, sueldos, salarios, rentas, si es su propiedad de la empresa con la que trabaja, para que el uso de esos medios pueda satisfacer sus necesidades. Es decir, obtengo sueldos, salarios y rentas para satisfacer mi consumo. ¿Vale? Y cualquiera de esas actividades va a exigir personas cualificadas, con competencias para hacer algo, ¿vale? En cuanto a la tierra o los recursos naturales, la tierra tiene que ser productiva, sea rústica o sea urbana. Pero también hay que considerar los recursos naturales, por ejemplo, la minería, el agua, bueno, incluso los abonos, etcétera, ¿no? Vale. Entonces, esta tierra o recursos naturales se van a presentar en unas cantidades determinadas. Si no son infinitos, son escasas, porque nosotros tenemos necesidades infinitas. De todas maneras, la tecnología, si la tecnología hace eficientes los procesos, puede aumentar lo que nosotros podemos obtener con esos recursos. ¿Y cómo se retribuye la tierra o los recursos naturales? Pues a través de la renta de la tierra, a través de un alquiler o de unos pagos, etc. Y luego están los bienes de capital o de inversión. Aquellos bienes que ya han sido producidos, por ejemplo el hotel, pero que sirven para producir otros, por ejemplo, una noche de alojamiento. Vale. Los bienes de capital se pueden dividir en dos grupos, el capital fijo y el capital circulante. El capital fijo incluye los instrumentos empleados en la producción con una vida útil superior al ciclo de fabricación. Por ejemplo, la maquinaria de una fábrica textil o los ordenadores de la empresa. Tú los usas, se van depreciando por el uso y por la obsolescencia, pero no se te consumen al fabricar más. Mientras que el capital circulante son los bienes en proceso de preparación para el consumo, las materias primas. Cuanto más produzcas, más consumes, los productos en curso, etcétera. Para hacer una silla, pues si consumes 8 barandillas para hacer una, para hacer 10, vas a consumir 80 y esas dejas de tenerla. Mientras que, digamos, la máquina para agrapar las barandillas al asiento, esa no la vas a tener que cambiar, ¿de acuerdo? Se va a ir depreciando por el uso, pero nada más. Bueno, y la iniciativa empresarial, por su parte, es la capacidad de reunir y organizar los factores para producir bienes y tecnologías cada vez mejores o más desarrolladas. Es la capacidad de hacer eso de la forma más eficaz posible. Y la retribución del empresario se denomina beneficio, como sabéis. Bueno, a todos estos factores hay que unirles técnicas de producción o métodos, conocimientos o medios usados para combinar los distintos factores en el proceso productivo, es decir, básicamente conocimientos, habilidades y aptitudes. Cuando una empresa, una organización, un individuo son capaces de mejorar la tecnología existente y de aplicarla a los procesos productivos, estamos hablando de I más D más I, investigación más desarrollo más innovación, que es un factor clave porque permite mejorar la capacidad productiva de las empresas y, por tanto, el bienestar de los países, básicamente porque permite mejorar los productos y hacer más eficientes y más productivos los procesos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces vamos a dejar la pregunta 3 para la próxima semana porque hemos acabado los 3/4 de hora, ¿vale? Yo voy ahora mismo a cerrar la grabación. Si no tenéis ninguna duda, lo voy a colgar en mis sesiones y la próxima semana empezamos por esta pregunta 3 y continuamos con el resto de con el tema 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, muy bien, M. López, igualmente a Gutiérrez. Bueno, pues hasta la próxima semana. Venga, apago. Hasta luego.